Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Cultura a la carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada. Todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura a la Carta. Porque lo que te vamos a proponer es, en esta Radio Cultura, un menú. Y un menú exclusivo, un menú para vos. Un menú en el cual puedas abrir esta carta, que es tu carta, y poder elegir cuál es tu entrada, cuál es tu almuerzo, tu plato principal, ese plato principal, y cuál es tu postre. Poder elegir a través de este menú, que martes a martes, de 14 a 15, tenemos el placer de denominarlo en esta radio, como lo es Radio Cultura. Y sí, una cultura para vos, una cultura a la carta. Y si hablamos de Radio Cultura, yo te digo que nos encendés en la 97.9. Sí, allí estamos, FM 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Pero aparte, sí, tenés que tener la aplicación. Ahora la tenés en Android, iPhone, donde vos lo desees, en tu aparato celular. A través de Google Play tenés la aplicación con este toque mágico, porque haces magia y tenés una radio que te propone hacer cultura. Y si hacemos cultura, la hacemos juntos. Esta radio en la cual hacemos una cultura de radio, porque ten en cuenta que en esta radio, sí, somos radio. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte todos los martes de 14 a 15 haciendo Cultura a la Carta. Decirles que justo hoy, sí, es así lo que ocurre a veces. Justo hoy estaba en Capital, mi co-conductor Raúl Chellada, por un tema laboral, no está en los estudios, pero estaba aquí en Capital, un día que iba a venir al piso, a los estudios de Radio Cultura, tuvo un tema laboral que siempre es importante resolver y a lo mejor es algo más que positivo, así que le mandamos un cariño muy grande a Raúl Chellada, besos inmensos y vamos por todo siempre y por mucho, pero mucho más. Él es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo, presidente de Greenseed. Le mandamos cariños a mi co-conductor, pero si es por un tema laboral y que va a salir bien, no hay problema. Estamos hablando de Raúl Chellada. Y aquí te estamos esperando con un programazo, sí, de Cultura a la Carta. En estos momentos, decirte que siendo las 14, 12 minutos, 25 segundos, estás encendido en el aire. Todo esto es para decirte que estamos en vivo. A través del éter de Radio Cultura, a través de este aire que te brinda Radio Cultura. En el área de operación técnica, lo tengo a él, lo tengo a Charlie. Si les digo Charlie, hay uno solo. Es Charlie Vázquez. En el área de producción lo tengo a él. Acaba el tema e ingresa él. Estamos hablando de mi querido Matías Luque. ¿Todo bien, Mati? ¿La cabeza bien? ¿Todo bien, Mati? Muy bien, eso es importante. Mis amores, en estos momentos está haciendo una temperatura de 14 grados, una sensación térmica exactamente igual. Y ya le vamos a dar inicio a ella, porque tengo el placer, por lo general, de tener un cierre. Y hoy va a ser apertura del programa, porque siempre Crypto News on Times nos queda al finalizar. Y ella, aparte, tiene algo que habla y nos encanta porque lo baja a tierra, porque ingresamos en el mundo cripto de una manera en el cual le habla ante lo desconocido, porque realmente tiene su idioma, tiene su estudio, como lo tiene ella, su conocimiento, y ella hace que todos podamos ingresar en este mundo. A través de Crypto News on Time, nosotros lo podemos también tener en nuestro celular, acá en la aplicación, sumate, inscribite, ya te voy a decir, es espectacular, te llega todo. Y a su vez tenés el mundo cripto en tiempo real. El mundo cripto en tiempo real solo lo tenés en Crypto News on Time. Esto es para editarlo. Quiero decirles que me nació, lo editamos y hacemos la publicidad. Muy bien. Ella es contadora pública, si le parece bien a ella. Especializada en criptomonedas y escribe en su propia fanpage llamada @soylachicamaterial. @soylachicamaterial. Madonna, no existís. Acá en el mundo cripto existe ella. Mariela Januszewski. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, muy buenas tardes Alejandra, equipo y a los oyentes. ¡Qué presentación! Madonna, ¿cómo te quedó el ojo, eh? ¿Cómo te quedó eso? Te quedaste chiquita,
¿no? Es que eso es lo que tienen tus creaciones. Son fáciles y a uno le queda, por ejemplo, ¿cómo ingresa Mariela? Soy la chica material. Es fantástico, porque inmediatamente ingresas en tu mundo. Después, en lo que tiene que ver con el mundo cripto, Crypto News on Times. Es fantástico. Todas las novedades del mundo cripto en tiempo real. Una cosa estupenda. Bueno, te quiero preguntar, Mariela, para adentrarnos en este tema, que hay 5 predicciones del mundo cripto y blockchain para el 2027. ¿Por qué no me contás un poquito?
Mira, vamos a hacer como una especie de jueguito, Ale. A ver. Vamos a estar un poco más lúdicos.
Me gusta jugar. Juguemos juntos. Vamos.
Dale, juguemos. Porque la idea es que aprendamos, pero de manera también, como yo digo, sencilla y divirtiéndonos un poco. A ver. ¿Se recordará la película tipo Volver al Futuro o vamos a hacer como que nos subimos al DeLorean de Marty McFly para todos los fanáticos de la trilogía? Y vamos a irnos más allá del 2022 de Qatar, del 2023, las elecciones, nuestros cumpleaños, navidades y todo tipo de festejos. Y como vos bien decís, vamos a jugar un poco y nos vamos a ir al 2027.
Ahí va.
Es más, te hago un desafío, les hago un desafío a todos. Anotemos que soy 9 de agosto del 2022.
Sí.
Bueno, nos juntamos de vuelta, estemos donde estemos.
El 9 de agosto del 2027.
Exactamente.
Es como en las películas, pasaron 5 años.
Claro, y 5 años después,
¿viste? Ahí está, y 5 años, ella me lo cambió, y 5 años después, que es más lo lógico. Muy bien, felicitaciones. Vamos, claro. Mariela.
Escribimos esto, nos volvemos a citar, lo ponemos el papelito en una botellita, a ver si se cumplió o no.
A ver...
A ver si la chica material hace predicciones o no. A ver si estoy a la altura de superar a Madonna o no, como vos me precisas.
Muy bien. Ahora esa sos, aparte, Piti la numeróloga también. Muy bien.
Sumamos. Sumamos diferentes actividades. Siempre viene bien, Ale. Vamos a hacer un recorrido por, no solamente el mundo cripto, por todo blockchain. Vamos a empezar un poco viendo... que está tan de moda este tema metaverso, sí. Que están hablando todos, que ya está tan de moda.
Que metaverso que ya pareciera que pasa a ser un metaverso de versear.
Sí, bueno, precisamente de eso te quería decir un poco, de que es más verso que meta, ¿sí? A ver, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo con perspectivas de llegar hasta un punto. Estaba viendo el fin de semana una cantante del metaverso, o sea, una creación polar, sí. Que ahora se va a presentar en el mundo real como a través de ticket, o sea, es una manera de empezar a probar si el metaverso tiene funcionalidad o no en el mundo real.
Sí.
A ver, vamos a explicar un poco qué es el metaverso, ¿no? Porque hay gente por ahí que sí, ni siquiera le suena más verso que meta.
Sí.
Cuando hablamos de metaverso...
No, si no te dicen el presidente o algunas otras sí, figuras políticas, sea de la oposición o del oficialismo, están metaverso. No es eso, claro, justamente.
No quería metérmelo, pero es buena analogía la que vos haces, Ale, la verdad que es muy buena. También nos hicieron metaverso con lo de Wanda Nara para hacerlo un poco más colorido, pero
uy, bueno, estamos trayendo toda la actualidad, es verdad, hasta en eso, metaverso.
Todo tiene que ver con todo, ¿viste? Sí. Yo cuando hablo del mundo cripto hago la analogía con
el... Bueno, pero en el mundo cripto también nos metieron mucho metaverso porque iba todo a caer y ahora empieza a subir.
Ahí más que verso es volatilidad.
Ay, mira cómo te toqué tu mundo. Mira cómo te toqué.
Defiendo la quintita. Ahí es volatilidad, se llama. lo podemos llamar así. Te lo digo para otro rubro. A ver, como te decía, tenemos que entender qué es el metaverso para empezar a ver si funciona o no, o qué funcionalidad va a tener. Porque cuando hablamos de metaverso, lo que estamos hablando es un mundo virtual integral, ¿sí? Que existe de forma continua, así, paralelamente, funciona en tiempo real, vos tenés ahí un gran número de usuarios al mismo tiempo interactuando, tiene su propia economía incluso, y es creado por los propios participantes, y tiene una interoperatividad enorme entre todas las funcionalidades.
Sí.
Ahora, en teoría lo que podemos decir que podría integrarse con distintas aplicaciones, como por ejemplo videojuegos, conferencias, no sé, permiso de conducir, incluso se habla de que vos podés tener tu propio avatar y tener una entrevista de trabajo, o sea, cualquier cosa que vos te imagines.
Sí.
Lo que yo te estoy diciendo, vos me podrías decir, pero María, esto no es tan novedoso, es realidad virtual, de alguna manera, ya existe.
Sí.
Con lo cual... El gran problema acá que tendría para superar el metaverso es la interoperabilidad entre distintos operaciones, pero más allá de eso, el metaverso no tiene mucha razón de ser, porque ya es un mundo que si vos te metés, te decían, la realidad virtual existe, sí, 3D, o sea, ya está operando en otros aspectos. Ahora, en el aspecto técnico yo te voy a decir una cosa. Allá por los 80 y los 90 vos tenías todo lo que era la cultura cyberpunk.
Sí.
Pero para ellos esto, el metaverso significaba una inmersión total, era ir más allá, o sea, que vos no necesites de unos casquitos o unos anteojos de realidad virtual para meterte en ese mundo.
Sí.
Directamente no necesites de ningún aparato para poder meterte en el universo paralelo.
Bien.
No sé, que pueda existir en tu cabeza, es ir mucho más allá, con lo cual yo vi difícil, por ejemplo, bajándolo a términos económicos o comerciales, dos personas poniéndose un casquito de realidad virtual para hacer operaciones de criptomoneda, para intercambiar criptomoneda, con lo cual el mundo del metaverso me parece que de acá al 2027 no vamos a ver grandes desarrollos más allá de lo que estamos viendo por hoy.
Bien.
Vamos al segundo.
Sí.
Están anotando, porque ya les dije, en el 2027 quiero que nos reunamos todos a ver qué pasa.
Perfecto.
Vamos al 2.
Metaverso no se va a poder hacer mucho, en definitiva. Va a quedar en lo que está, no demasiado avance. Lo que sí, por ejemplo, se va a poder a través del metaverso, como se hacen, vender cuadros, todas estas cuestiones, que eso empezó a implementarse, los shows a través del metaverso.
Claro, a ver, el tema de los cuadros, vos ahí tenés los NFT que van paralelo.
Claro.
Yo creo que sí va a haber un gran desarrollo, va a resultar bastante interesante. El tema de los conciertos, como vos decís, que te contaba, este fin de semana se va a presentar un artista que existe en el metaverso Polar.
Sí.
La quieren llevar, o sea, a través de realidad virtual o de un holograma a presentarse en un concierto.
Sí.
Y ya hay venta de entrada de todo. Es como poner a prueba cuánto
del mundo
del metaverso puede existir. Ahora, como te digo, la realidad virtual o la realidad aumentada, como vimos en su momento la entrevista de Susana Jiménez, que era realidad aumentada,
por
ejemplo el holograma cuando
con Telefe Noticias, vamos a decir,
exactamente, o cuando cantó Nat King Cole con su hija,
era, pero es verdad lo que decís, hay un techo.
Creo que hoy, al menos el techo lo tenés hoy por hoy, ¿no?
Exacto.
A mí se me imagina que, no sé, meterte en la cabeza de otro sin tener que, como te decía, tener que...
No, es imposible.
Eso ya es ir más allá. qué es lo que quiere hacer un poco Elon Musk cuando le puso un chip a un mono para que pueda jugar.
Exacto.
Como a tipo Blade Runner.
Exacto, exacto.
Es un futuro incierto, pero es por él, como vos decís, tiene un techo. Y al 2027, que por ahí, para nosotros a los argentinos, donde el corto plazo nos corre, de acá al 2027 parece un montón, pero no es tanto.
No.
No es tanto.
No, en 5 años más, no.
Lo tenés muy al alcance de...
Sí, ya ahora, en lugar de ser largo plazo, es mediano plazo. Cuando estamos hablando de largo plazo, estamos hablando proyectos a 30 años.
Exactamente, y en el mundo del blockchain o más allá de la tecnología...
Más corto plazo.
Exactamente, recontra cortos con la velocidad...
Claro,
que ocurren, claro. Son muy, muy cortos.
Bueno, vamos al segundo.
Vamos al segundo. Vamos a hablar de algo que también ya hoy se implementa y tiene mucha utilidad, que son las billeteras virtuales.
Sí.
Todos la conocemos, creo que todos las conocemos, las billeteras virtuales, para hacer operaciones.
Sí.
Bueno, acá sí vas a tener un gran desarrollo, que ya lo estás viendo. Acá yo te hago la consideración de pensar que las billeteras virtuales se van a convertir en super aplicaciones, ¿sí? Porque hoy por hoy vos tenés un cierto parate. Vos tenés un usuario donde se ve obligado a lidiar con docenas de protocolos distintos de billetera, de interfase. Tiene que entrar a un exchange, a un protocolo de préstamo, tiene que ir ingresando a diferentes aplicaciones para poder utilizar los diferentes servicios. Y convivir con todos ellos realmente es una incomodidad,
sí. ¿Sí?
Incluso para el que por ahí no es tan avesado, es algo inalcanzable. Uh-huh. Ahora, acá en desarrollo, ¿dónde tiene que ir? ¿Qué sería lo ideal que podemos ver? Que los usuarios puedan acceder a un número máximo de servicios, una gran cantidad de servicios, a través de un número limitado de aplicaciones universales.
Bien.
Entonces, lo óptimo es que cuando estén todas integradas en una misma billetera, puedas almacenar, intercambiar, transferir a otras redes para hacerlo sin tener que visitar diferentes lugares. Es como decís, a ver, ¿qué me queda cómodo? ¿Ir a un supermercado y comprar todo lo que necesito o irme al almacén de la esquina a comprarme el pincel, qué sé yo, y la verdulería, o sea, para bajarlo de tierra, el que se entierra? Entonces, para no tener que ir a diferentes lugares, ir a uno congregado para que ya directamente no me preocupe, y ese es el objetivo para mí, alcanzar de las billeteras, que es alcanzable, ¿eh?
Bien.
Eso yo lo veo como algo mucho más factible de lograr.
Es decir, tener todo en una billetera virtual.
Exactamente.
Es como entrar al súper, pero en lugar de entrar al súper, entras a la billetera virtual y tenés todo.
Ahí está, claro, esa es la idea. Yo entro al supermercado y en el supermercado tengo el almacén,
exacto,
la carnicería, la verdulería.
Como metáfora, digo, Mariela.
Exactamente, perfecto. Me entendiste la idea, a eso quería ir, que la gente entienda. No tener que ir a diferentes lugares para tener alcance a todo aquello que necesito, sino en un mismo lugar y que me resuelva todo.
Tenés todas las góndolas en una blockchain.
Exactamente, esa sería un poco la analogía a la que queremos ir para que se entienda.
Bien.
Que sea todo integrado y que sea todo mucho más sencillo.
Perfecto.
Bueno, sigan anotando porque ahora vamos a la 3, ¿eh?
3.
Y ahora sí vamos a entrar mucho más al tema cripto y vamos a hablar de Bitcoin, que es la gran estrella, porque
sí,
es la primera, la principal de todas las criptomonedas. Y acá mi consideración es que Bitcoin se va a convertir en una unidad de cuenta a la par del dólar o del euro. Nosotros sabemos que cualquier tipo de dinero fiduciario, el dinero que nosotros usamos normalmente, cualquier billete, tiene 3 empleabilidades.
Sí.
Que es como medio de pago, yo lo utilizo para comprar y pagar mis bienes y servicios, como unidad de medida, o sea, ese bien o servicio tiene un valor que se mide en el billete, o como reserva de valor, ¿sí? Yo tengo un billete, sea de peso o de dólar, en lo que yo quiera ahorrar, para resguardarme y tener un valor. Bueno, en este sentido, por ahí Bitcoin todavía y las criptomonedas están luchando para demostrar hoy por hoy si realmente le van a ganar en la inflación y van a ser una buena unidad de medida.
¿Y vos qué opinás para el 2027? ¿Qué va a ocurrir?
Yo creo que más que Bitcoin tenés el otro grupo, que son las stablecoins, que
bien,
siempre las nombramos acá, que son las criptomonedas atadas a un activo, en este caso las que son ligadas al dólar, como puede ser Tether, que van a ser esas grandes estrellas. Pero para eso va a tener que pasar algo, ¿sí? Porque Vos tenés que competir contra otras unidades de valores, como por ejemplo el dólar o el euro.
Bien.
Entonces, para eso vos tenés que pensar que tendría que haber una muy fuerte caída de la confianza del público, como sí. No, cualquiera de nosotros como usuarios del dólar y del euro, como te decía. ¿Y qué va a pasar? La otra gran posibilidad es qué va a pasar con la inflación, de la que los argentinos sabemos muy bien, pero ojo, el resto del mundo también la está padeciendo.
Sí.
Entonces, si vos tenés esos dos factores, que la inflación va a seguir creciendo, que probablemente de acá al 2022-2023 siga creciendo, no sabemos el 2027, y las otras monedas sigan cayendo, tenés grandes posibilidades, sobre todo con las stablecoins, que son hoy muy utilizadas como medio de pago y, como vos me preguntabas, como un resguardo de valor ante la inflación. De hecho, vos tenés...
Para mí van a ser... Las vedette van a pasar a ser esas.
Bueno, ya, por ejemplo, acá en Argentina lo están siendo.
Sí.
El uso de las stablecoins ya no como medio de pago tanto, pero sí como un resguardo de valor.
Como reserva.
Como
ahora,
reserva,
te hago una pregunta. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, nosotros que no tenemos reservas en el Banco Central en dólares, ¿no?
Sí.
¿Por qué no podríamos tener, y ya que estamos tocando los swap que son de China, ¿no se pueden tener reservas en criptomonedas?
Bueno, ahí tenemos que entrar a hablar de otra variante, que son los CBDC.
No, lo estoy pensando desde el punto de vista del 2027.
¿Sí? Bueno, a ver, ya hay países que lo están desarrollando a través de lo que te digo, este grupo de que es un tipo especial de criptomonedas, que son distintas a las criptomonedas. Las CBDC, ¿por qué? Porque los emite un banco central.
Claro.
O sea, el banco central podría... Ojo, esto que vos te estás diciendo, en su momento, en una entrevista, Alberto Fernández había deslizado, pero... No especificó, no fue más allá, si quiere tener reserva de Bitcoin o en los CBDC. El otro día en Capitanich también, en una entrevista, habló algo de esto. O sea, no es tan loco ni tan descabellado lo que vos estás diciendo, porque ya se habla y hay países que ya tienen su propia CBDC, que es su propia criptomoneda. Pero por eso te digo, son diferentes, porque la criptomoneda es, acordate siempre... Es,
pero corazón, si no se sabe cómo frenar la inflación, ¿cómo van a saber cómo explicar esto? En su momento ahí, también, cuando tuvieron la reunión en el exterior, Glasgow, vinieron todos vinculados con el tema ecológico, vinieron todos vinculados con los bonos verdes, bonos de carbono, y vamos a estar inundados de bonos verdes y bonos de carbono, y todavía no tienen idea de lo que son los bonos verdes y los bonos de carbono. Esto lo digo a nivel oposición, oficialismo, lo que fuera. Es una realidad. En Glasgow hablamos todo de eso, y bueno, son como salidas, manotazos de ahogados que tiran ciertas cuestiones, pero verdaderamente las tienen que poner en función.
Sí, lo que pasa es que yo ahí, Ale, tenemos que ir más allá.
Sí, te entiendo.
Monedas o firmas, tenemos que hablar más allá y tenemos que hablar de algo mucho más por arriba, que es las políticas económicas que implementa un país.
Las políticas económicas y la cultura también.
Exactamente, porque, a ver, vos tenés Bitcoin, que es deflacionaria porque tiene un límite, vos
claro.
No podés emitir más allá de 21 millones de Bitcoin. Pero si vas a emitir un CBDC o cualquier otra criptomoneda y vas a hacer lo mismo que con un billete, emitir a lo pago, entonces...
No. Obviamente, sí, coincido.
No es ni un moneda, no un problema ni del peso ni del... El problema es tu problema de política económica, cómo vos estás implementando.
Claro, y de credibilidad.
Además de vos emitir o no emitir, qué es lo que vas a hacer a nivel macroeconómico, y además de una confianza que tu billete o tu cripto, porque la criptomoneda, en definitiva, más de una vez lo hemos comentado acá, la criptomoneda, cómo funciona más allá de las stablecoins, que están atadas a un activo. Las criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, dependen de una oferta y una demanda.
Sí.
Si vos no tenés demanda para esa criptomoneda, bueno, te va a pasar lo mismo que con el billete fiduciario.
Exacto.
Si vos no podés vender un bono a nadie porque vos no tenés políticas creíbles, y bueno, el problema no va a ser ni la criptomoneda, ni...
Viste que también está ahí la volatilidad.
Exactamente. Está dada por la oferta y la demanda y tu confianza, por miles de factores que son los que se aplican en economía. Entonces, por eso, ojo. Bien. Con decir, yo aplico un Bitcoin como si fuera como
exacto.
El Salvador.
Bien.
El Salvador dijo, yo impongo Bitcoin, pero tenés el problema de que hay comerciantes que no lo quieren porque tenemos esta barrera que venimos hablando acá, que la gente no sabe cómo usarlo.
Por eso te digo que es cultural, hay que primero educar.
Hay que romper esa barrera, por eso nosotros acá venimos evangelizando.
Exacto.
De entender.
Me encantó evangelizando el mundo cripto.
Y que te viene a resolver muchos problemas, porque aparte acordate que nosotros el otro día hablábamos que tiene muchos usos.
Exacto.
En el sector inmobiliario, en el sector agrícola.
Si en todos.
Pero con esa barrera de que no tenés ingresos a los billetes, a los dólares, porque te ponen cupo, bueno, plan A, plan B. El mundo cripto, vos podés crear un token donde vos podés empezar a movilizarte con esa criptomoneda. O sea, hay que romper ciertas barreras. En su momento, en los 50 y los 60, el uso de las tarjetas de crédito, para el que no desconocía, o un cajero automático, qué sé yo, era un robot que me saca plata, le pongo plata y me chupa plata.
Sí.
Hoy nos matamos de risa cuando vemos eso.
Textual.
¿Entendés?
Y te dicen, ¿cómo no tenés home banking?
Exactamente, ¿cómo no tenés mail? O sea, esto que parece básico, en el 2027, que ya hablamos del 2027, te van a decir, pero ¿cómo no tenés una billetera virtual?
Así es, textual, textual. Vamos con el 4 y el 5, Mariela.
Vamos rapidito con el 4 y el 5. 4, vamos a decir que al menos la mitad de las 50 principales criptomonedas que están dando vuelta, por lo menos, van a desaparecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque son proyectos que van a ser detonados o directamente van a salir del foco. Muchas stablecoins se van a hundir y van a, otras puede ser que ocupen su lugar. Pero ¿por qué pasa esto? Porque hay muchas, sobre todo las que llaman shitcoins, porque te imaginarás de qué viene la palabra shit.
Sí.
O meme coin, que son estas monedas que vienen de los memes, que son los, el humor gráfico, no tienen un respaldo, un sustento bastante serio, porque sus proyectos tecnológicos no son lo bastante potentes, porque no tienen una demanda suficiente, por miles de motivos. Es más, está estudiado que el 90% de las criptomonedas que hoy están en circulación van a desaparecer con su tiempo. Incluso muchas que son conocidas, hoy se dice que de las que estamos hablando, que pueden irse a cero directamente, o que ya ni siquiera vamos a estar hablando de ellas. Entonces también vamos a ver esto, que de las más de 10.000 criptomonedas que vemos, van a subsistir un par que son las que realmente muestran proyectos que son interesantes. Las principales, Bitcoin y Ethereum, van a seguir, sí, van a estar más potentes que nunca.
Bien.
Podés quedarte tranquilo.
Bien.
Y aquí, para ir terminando,
sí,
el mercado de las criptomonedas se va a ver fragmentado, como de acuerdo al tema de las líneas geográficas. ¿Por qué? Porque sabemos que las criptomonedas, si bien son globales, vos las manejás peer-to-peer, ya habíamos hablado, persona a persona, sí, o vos podés estar negociando tu criptomoneda con una, desde acá, con una persona en China, en África, en donde sea. Pero esto va a tener un límite que está puesto por los países.
Claro.
Y más aún, todos los estados tienen ventajas. Varios territorios, por ejemplo, China, Estados Unidos, India, Rusia, van a estar introduciendo o amenazando con introducir regulaciones. De hecho, ya muchas lo están haciendo, ¿sí? Y lo vimos con la guerra Rusia y Ucrania.
Sí.
Pero bajo más a tierra, dándote este ejemplo. Rusia en su momento fue sancionada, y con eso algunos proyectos de criptomonedas empezaron a haber restringido el acceso de los usuarios rusos a algunos de los servicios, o incluso directamente le bloqueaban los fondos.
Sí, le cancelaron, sí.
Exactamente. Entonces esto puede suceder con China. Por ejemplo, hoy una de las noticias del día es que China sancionó y dio de baja a muchas páginas que se dedican a invertir criptomonedas.
Sí.
Entonces es muy de esperar que parte del mercado de las cripto funcionen a favor algunas de los países, como pasa con El Salvador, que quiere crear su propia además de que funciona con Bitcoin, quieren crear un propio territorio, tienen
ahora mundialmente, como es China, Rusia, el hecho de cancelar o bloquear en este aspecto, ¿a qué se debe desde tu punto de vista? ¿Se les acaba un negocio?
Mira, hay varios puntos de vista y también depende del país. En el caso de China, lo que te dicen es que es un tema y tiene cierta lógica con el tema energético.
Claro.
Sí, Bitcoin y muchas criptomonedas consumen mucha energía.
Sí. ¿Y en Rusia?
Y en el caso de Rusia también tiene que ver, como China, también hay una cuestión a veces, además de energética, de política.
Bien.
Como hay mucho tema de libertad de negociar de persona a persona,
estos
regímenes puede tener que ver con eso.
Clarísimo.
Pero fuertemente hoy es el tema energético, también en Estados Unidos, vos estás viendo la ola de calor. En Texas tuvieron que apagar muchas grandes mineras porque les estaba consumiendo una cantidad enorme y además el costo. Ojo con eso también acá en Argentina.
Mariela, por ejemplo, cuando te dicen son burbujas financieras, terminan siendo una estafa, ¿qué dirías?
Volvemos un poco a lo que te decía con el tipo de proyecto al que vos estás recayendo. Si vos tenés un proyecto como, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum, que ya llevan un recorrido y que vos la tenés probadas y que ya están funcionando y tenés gente que lo acepte, y no, la verdad que yo no te puedo decir que es una burbuja. Ahora, otros proyectos que tienen menos recorrido, que vos no conocés, uno de los aspectos para ver si es una burbuja o no, me diste un gran puntapié, es conocer quién está detrás del proyecto. Eso es un gran indicativo.
Bien.
O incluso en las plataformas. Yo hoy en Crypto News on Time hablaba de cómo reconocer una plataforma. Tomé el caso Celsius, que es una plataforma de préstamos cripto que se fue a pique. Entonces me sirvió esto de disparador también, no solo con las criptomonedas, sino con las plataformas, llámense en exchange, si son serias o no, o son esquemas Ponzi. También, además de ver quién está detrás, muchas veces se puede averiguar quién está detrás para ver si es serio o no. Las plataformas es interesante ver quién está detrás y qué hacen con tu dinero. Porque, bien, por ejemplo, Celsius, lo que hacía esta plataforma es, capto tu dinero y ese dinero lo pongo a andar en otros proyectos distintos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo la plata no la tengo disponible, como le pasa a un banco, que por eso el Banco Central a vos te obliga a tener un encaje. Si esos encajes se tocan y se empiezan a poner otros proyectos, el día de mañana, como pasa con la famosa corrida bancaria, acá pasa lo mismo.
Bien.
La gente quiere ir en masa a sacar su plata y no está, bueno, ahí tenemos un gran problema.
Bien.
Pero por eso te digo, decir que todo el mundo cripto es una burbuja es una barbaridad.
Bien, bien.
Ahora, que vos me digas que hay proyectos de criptomonedas o de plataformas que son una burbuja, que no son serios.
Pero como en todo.
Exactamente.
Porque los espejitos de colores y las burbujas y demás te lo venden en todo, ya sea en dólar, en peso y en mundo cripto. Es una realidad. ¿Cuántos hemos sufrido? Creo que la mayoría sufrimos algún tipo de estafa en algún momento. Y esto yo por lo menos jamás en mi vida utilicé, ahora lo voy a hacer contigo, el mundo cripto. Entonces, vamos a ser sinceros que con todos lo sufrimos. Es una realidad y esto es irrevocable.
Claro, a ver, es lo que venimos diciendo varias veces, donde hay una oportunidad y hay un oportunista. ¿Cuántas veces ha pasado incluso en otros sectores, por ejemplo, que te venden un inmueble del pozo, un edificio del pozo?
Exacto.
Hay plata en un pozo y nunca vio más que el pozo.
Es textual. Entonces, así es. Y te quedaron y se metieron en el pozo y me dejaron en un pozo. Hablando de pozo, vamos a hablar ahora de cuando ingresamos en los pozos, pero en los pozos emocionales, con quién sigue. Mariela, ¿cómo ingresamos a Crypto News on Time?
Bueno, te cuento. Pueden escribirnos a info@cryptonewsontime.com. De vuelta es info@cryptonewsontime.com, o si no, nos mandan un WhatsApp al 011-252-95750. Repito, este es nuestro WhatsApp para que se puedan comunicar a nosotros.
Sí.
011-252-95750. También estamos en todas las redes sociales.
Bien.
Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook como Crypto News on Time, o nos buscan en Google como Crypto News on Time, y también ahí pueden ver todas las novedades, ya sea novedades del día, información con análisis, que es un poco esto que estuvimos haciendo con vos, que a ver, la noticia desglosada, qué significa esto, qué significa lo otro, para entender. Tenemos información de todo tipo, para el que entiende mucho del mundo cripto y quiere estar al día con lo último, o para el que dice, no entiendo nada de esto, a ver, ¿de qué se trata?
Como fantástico. Me encanta hablar contigo, Mariela, y me encantó el volver al futuro.
Así que ya saben, no sé qué tienen que hacer ustedes para el 2027. Yo voy a agarrar esta listita a ver si me equivoqué o no.
Ya tenemos una cita. Un cariño muy grande, Mariela. Ha sido un placer tenerte, un lujazo. Gracias.
Igualmente, Ale, y a todos los oyentes, un beso enorme, y los invitamos a conocer más del mundo cripto.
Así estaremos. Chao, gracias, Mariela. Ella es contadora pública especializada en criptomonedas y escribe en su propia fanpage llamada @soylachicamaterial. @soylachicamaterial. Estuvimos con Mariela Hansewski.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Que darte un gusto sea natural. Cultura a la carta es el programa para comprender lo que nos pasa.
Never trust the stars when you're about. Y ahora con ella vamos a saber qué nos pasa y qué pasa con los que nos pasa. Ya ingresamos en este, su mundo, que es ingresar a nuestro mundo interior. Aquí estamos en la 97.9, FM 97.9. O también podés ingresar a www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y nos podés escuchar a nivel nacional como internacional. Continúa haciendo una temperatura de 14 grados y una sensación térmica exactamente igual. Ella es coach certificada y credencializada por la International Coach Federation. Trabaja con el objetivo de desarrollar el liderazgo personal en aquellas personas que quieren transformar su mirada para alcanzar un ser alineado a su propósito. Esto me encantó. Lo voy a reiterar. Trabaja con el objetivo de desarrollar el liderazgo personal en aquellas personas que quieren transformar su mirada para alcanzar un ser alineado a su propósito. Estamos en comunicación con Jackie Kerlakian. Hola Jackie, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Un placer tenerte.
Hola, un placer para mí también haber sido invitada por ustedes a conversar un ratito, me encanta, muchísimas gracias.
Un lujazo para nosotros, Jackie. Jackie, vamos a empezar por la base. ¿De qué hablamos cuando hablamos de coaching? Y después nos vamos a ir adentrando.
Dale, me encanta porque está muy alineado a esa frase que vos acabás de, con la que me describí. El coaching, es más, la palabra coach viene de cochero. Sí. Es esa persona que lleva a una persona de un lugar a otro. ¿Sí? Imagínate el carro, el carruaje, ¿viste?
Sí.
El carruaje con los caballos, bueno, ese era el cochero, la persona que llevaba a otra persona de un lugar, de un punto A a un punto B.
Bien.
Y el coach hoy en día lo que hace justamente es eso, es acompañar a las personas para que vayan de un punto A, de donde están, a donde quieren estar.
Bien.
Tim Galway fue el que hace muchos años habló de, y escribió un libro muy lindo, con una metáfora hermosa, que él dice, habla del juego interior y sí, el juego exterior, ¿no? Entonces, él hablaba del coaching en el ámbito deportivo.
Sí.
Y él lo que observaba era que había personas que no jugaban tan bien, ¿no? Y que esas personas que no jugaban tan bien, no solamente se veía un juego exterior que no era el resultado esperado, sino que había un juego interior.
Sí.
Estaba alineado a ese juego exterior.
Sí.
Y ese juego interior eran las conversaciones que esa persona se contaba a sí mismo, es ese pájaro carpintero que todos tenemos.
Sí.
Adentro, que nos dice, ya que adelante, ya que estás diciendo algo que no va, va a bajar la audiencia, no, estás bárbara. Y toda esa conversación es la que impacta en mi hacer.
Bien.
Y ahí es donde está el resultado. Por eso el coach lo que hace es como desarmar esas conversaciones internas para que las externas estén alineadas, sean mejores, sean productivas, y así esa persona puede alcanzar el resultado esperado.
Ya que a veces hay preguntas que parecieran tan sencillas, pero que tiene que ver con este trabajo interno, trasladarlo a lo externo. A veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que te has preguntado, te han preguntado, ¿quién soy? Y no siempre son palabras de fáciles respuestas, son preguntas, porque nos vamos a ir adentro, ¿qué te gustaría hacer? Y hay veces que no hay respuesta tan sencilla, tan rápida, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te da disfrute? Tampoco. Entonces me parece que este proceso que vos estás hablando y este carruaje y el acomodar los zapallos, como quien dice también, en el andar, justamente es el trabajo que vos estás diciendo, en un fortalecimiento de ese mundo interior interior, que tiene que ver con un descubrimiento para poder, a través de un descubrimiento personal, poder descubrir al otro. Porque si no sé quién soy, es muy difícil determinar quién es el otro.
No, totalmente de acuerdo con lo que estás trayendo. Estás trayendo algo muy importante, que es el autoconocimiento. Muchas veces sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que sí queremos.
Exactamente.
Yo sé que no quiero un hombre, no sé, que me engañe, pero no sé qué quiero. ¿Y qué
Exacto.
sé, entonces? Totalmente. Y en ese descubrir que sí quiero es conectarme con mi fibra más íntima para poder ser una auténtica yo, una auténtica Jackie.
Exacto.
Y eso, sí, bueno, yo pregono mucho el coaching y empezar a desarrollar estas cosas en la etapa escolar. Para mí es muy importante
sí.
que chicos, o como papá, ¿no?
Sí.
Yo soy madre de 3 hijos ya grandes, pero hay muchas cosas que me encantó y disfruté. Una de las profesiones que yo más disfruté en mi vida y sigo disfrutando es el ser madre, es la profesión más linda.
Sí.
Que la fui aprendiendo con el tiempo y creo que en casa es el lugar más difícil para poder aplicar estas cosas.
Es verdad.
Porque las expectativas de los otros son diferentes a lo que yo puedo, quiero, tengo que...
Y el espejo de tus hijos.
¡Ay, Dios! Sí, totalmente, totalmente. El espejo de mis hijos, y bueno, abriste un tema que me encanta, me fascina, y ver al otro como un otro, ¿no?
¡Claro!
Tus hijos no son tus hijos, como dijo Khalil Gibran.
¡Exacto!
No son
Porque muchas veces los tomamos como una prolongación de nosotros mismos.
Y tal cual, y pretendemos que ellos cumplan con mi expectativa.
Exactamente, exactamente. En cierto modo es la proyección al otro. Lo que es de uno lo ponemos en el otro.
Totalmente.
¿Y cuántas veces, Jackie, queremos que sean lo que nosotros no fuimos?
100%. Ahora, traslademos esto, que me encanta, porque yo de familia podríamos hablar, no tengo tiempo límite, te aclaro.
Si no, me imagino, pero trasladar esto un poco al mundo empresarial.
Tal cual. Traslademos esto al mundo empresarial. Yo
claro.
estoy imaginando a vos con un equipo de gente, en donde vos ahora lo que querés que ocurra es algo, no sé, qué sé yo, que te pongan una determinada música, porque
sí.
vos tendrías esa música, no se me ocurre,
sí.
música de radio. Y tenés una expectativa sobre el otro que el otro no está cumpliendo y eso te enoja.
Sí.
Ahora, ¿le contaste alguna vez a ese otro cuáles son tus expectativas? ¿El otro te contó alguna vez qué espera de vos o qué te puede ofrecer? Son esas conversaciones
qué verdad.
Que solemos tener, porque es obvio la palabra.
Supuestamente obvio. Es obvio, sí.
Es obvio que vos ya sabés.
Sí, y es obvio encima que el otro sepa.
Obvio.
Él sabe lo que yo pienso, o ella sabe, en este caso Matías Luque, mi productor, él sabe lo que yo pienso, hasta que te das cuenta que es una película tuya, pero mientras tanto...
Tal cual. También trajiste un término que usamos mucho en coaching, dijiste, es una película que es mía. Nos llenamos de historias.
Sí.
Nos llenamos de películas que le ponemos principio, fin, refin, final, final feliz, final descontento, y son películas.
Lo cual, Jackie, implica que nos llenamos de fantasmas. Por eso que muchas veces decimos, en una familia los fantasmas que hay en una cama, en un trabajo los fantasmas que a veces hay en una mesa de trabajo, que son muchísimos.
Muchísimo, muchísimo. Todo
¿Y cómo podemos trabajar ante estos fantasmas? ¿Dialogando más?
Comunicación.
Claro.
Comunicación. Vos usás la palabra diálogo. Diálogo es de a dos.
Sí.
El diálogo son dos personas. El logo es de dos. El diálogo es entre dos personas. Totalmente. Es la comunicación y una comunicación que sea asertiva. Tener bien en claro qué es lo que quiero lograr cuando quiero comunicarme con ese otro. ¿Qué le quiero transmitir realmente? Quiero que se dé cuenta. Vuelvo a la música. Pobre el que está poniendo
sí.
música. Capaz que se enoja conmigo.
No, Charlie. Charlie te manda besos.
Gracias. Quiero que se dé cuenta, quiero que la música que está poniendo es mala. ¿Lo hago para que se dé cuenta que su trabajo no es óptimo o lo hago realmente para que aprenda?
Mm.
Y ese contexto que yo voy a poner en esa conversación es totalmente diferente uno al otro.
Así es.
el tono de voz que yo aplico, el lugar en donde se lo voy a contar, esto que quiero transmitir, el entorno, todo ese contexto hacia el texto.
Vos dijiste algo muy importante, la forma en la que uno comunica, creo que es fundamental, al haber también mucha susceptibilidad en todas las áreas, porque todos estamos más susceptibles y todos estamos más sensibles ante determinadas coyunturas que nos afectan y que nos interpelan a todos. Y hablando de estas coyunturas que nos afectan y que nos interpelan, y hablando de coaching y bajándolo como lo hicimos a las empresas, ¿cómo manejar un tema como lo es la incertidumbre y cómo liderar ante la incertidumbre?
Mira, para mí hay una palabra que es clave. La incertidumbre, vivimos en un mundo de incertidumbre. En realidad siempre hemos vivido en incertidumbre, sí, ¿no? O sea, se bien, por supuesto, que hace millones de años atrás, y no tantos millones, ¿no? Yo me fui a la, cuando dije millones, me fui a la época en donde empezó la evolución humana,
sí,
en donde tampoco había tanta linealidad, ¿no? Porque en cualquier momento podía aparecer alguien y me podía comer.
Es verdad.
No había tanta linealidad. O sea,
es más, si lo ponemos a pensar, desde que nacemos, desde que damos a luz, es una incertidumbre.
Claro, claro, totalmente. Entonces, hoy por hoy es un término que sí lo tenemos más incorporado,
sí,
por supuesto, a partir de la pandemia, ya antes de la pandemia hablábamos del mundo VICA, después hablamos del, sí, mundo BANI, en definitiva siempre estamos hablando de este mundo cambiante en donde no hay certidumbre, que si yo hago A voy a tener C, que si yo estoy fabricando vasos voy a vender los vasos o voy a vender la cantidad que yo quiero. Hay un montón de incertidumbres que tenemos en el plano laboral, también en el plano vincular.
Sí.
¿No? Antes teníamos la certidumbre de que si yo me casaba era para toda la vida.
Sí.
Que por supuesto habían divorcios también, pero esa certidumbre ya no existe como tal de hace 50, 70 años atrás.
Sí.
¿En dónde me puedo parar yo? Por supuesto que la certidumbre no la voy a tener nunca. Es pararme en mis propias herramientas.
Bien.
Para poder navegarla. Cuando yo me conozco, y volvemos al principio de nuestra conversación que hablamos del autoconocimiento, cuando yo puedo conocer cuáles son las herramientas que yo dispongo, por eso hablamos de liderazgo personal, cuáles son las herramientas que yo dispongo, que tengo a mano disponibles para poder enfrentar determinadas situaciones, cuando yo soy consciente de eso aparece mi autoconfianza.
Sí.
Y cuando aparece mi autoconfianza aparece mi poder personal.
Sí.
Y cuando aparece mi poder personal pueden pasar no blanco o gris, blanco o negro, pueden ser todos los matices de grises, que yo voy a tener las herramientas para poder enfrentarlas, y si no las tengo las voy a poder aprender.
Jackie, ¿cómo alimentamos algo que me parece que ronda también este aspecto, que es la autoestima?
Bueno, sí, no salió esa palabra porque sí, porque la autoconfianza está muy ligada a la autoestima. La autoconfianza, yo confío en mí cuando me estimo, y me estimo cuando reconozco el valor que yo tengo.
Así es.
Estamos hablando, más o menos estamos rondando siempre sobre lo mismo. El valor que yo tengo sobre mí.
Para yo, que fíjate que es diferente el valor que yo tengo sobre mí que las condiciones de valor que me impone el otro.
Ah, sí, bueno, pero las condiciones de valor, vos decís que me impone la condición de valor que yo puedo hacer sobre vos.
Muy bien.
Van a ser de acuerdo a mi mirada, a mi vida, a mis experiencias.
Y que en definitiva yo soy responsable y acepto.
Y vos tenés la libertad de aceptar lo mío como una verdad, o de aceptar lo mío para ver qué de todo lo que yo te estoy diciendo te sirve o no te sirve. Y si no te sirve, darte cuenta que eso es mío, no es tuyo.
Bien, porque muchas veces hay una frase que dice: uno puede vivir su vida o dejar que la vida lo viva uno. Y hay un poco de esto, de valorarme a mí o de aceptar a veces las condiciones de los otros que no tienen que ver conmigo.
Totalmente, totalmente.
Y esto en todos los ámbitos, ya sea en lo personal como en lo empresarial.
Sí, siempre hablamos de lo mismo.
Vos fijate que en el liderazgo también hay que ver qué tipo de liderazgo quiero ejercer y qué tipo de liderazgo le sirve a un equipo, si mi liderazgo sirve o no.
Sí, que tengo que tener la autocrítica y la apertura y la flexibilidad, volvemos a la incertidumbre también,
sí,
estar abierto a los demás, para poder escuchar ese feedback que me están dando, qué sirve, qué me sirve a mí para crecer de todo lo que me están diciendo, y qué no me sirve, y me autoconozco, reconozco cuáles son mis valores, y sigo desarrollándome para poder liderar mi equipo.
Y ahí está en la falta de autoestimación muchas veces la posibilidad de manipulación.
Sí, totalmente. La manipulación, ay, sí, se sigue viendo manipulación en los líderes a veces. Hacé lo que yo quiero que haga.
Exacto.
Si no lo haces, te extorsiono.
No es o pensar como yo quiero que pienses.
Totalmente. No es la manera de liderar en absoluto. O sea, si queremos retener talento, si queremos retener gente, si queremos que nuestra empresa tenga una productividad adecuada o alineada a la que yo quiero, y ese liderazgo lo tengo que dejar de lado.
Bien.
Porque mis colaboradores no se van a adherir a eso. Hoy cada vez más hablamos de liderazgos más compasivos,
sí,
liderazgos con estructuras más planas,
sí,
tan rígidas, flexibles, en donde yo puedo escuchar a mi gente. Una cosa es ser líder, otra cosa es ser jefe, hacer lo que
quieras. Exacto.
Sí. Entonces es importante la flexibilidad de ese líder para que pueda escuchar.
Qué bien que está. Una cosa es ser líder y otra cosa es ser jefe.
Exactamente.
A veces, y estaba pensando contigo, Jackie, a veces se lidera una guerra. ¿Y cuántas veces lideramos guerras internas?
Pero 100%.
Y encima nos sentimos cómodos porque es lo que sabemos hacer.
Claro, tal cual.
Jackie, da pero para hablar tanto, es un placer.
Me encantó.
Jackie, yo quiero decirte que hay muchísimas personas oyentes que nos están dejando mensajes de cómo me comunico. ¿Hay alguna vía de comunicación contigo, Jackie?
Ay, sí, qué lindo, me encanta. Te dejo mi celular porque mi nombre capaz que es más complicado para que lo retengan.
Dale.
Que mi nombre es Jacqueline Kerlakian, con K las dos veces, @hotmail.com, ahí me pueden escribir.
Sí.
Si no, mi celular es 11-6763-4319.
Bien, la semana que viene lo vamos a repetir para todos aquellos mensajes que hay para los oyentes. Muchísimas gracias, Jackie. Un lujazo. Gracias por estar.
Ay, muchísimas gracias. Un placer, me sentí muy cómoda hablando con vos y me encantó.
Abrazo inmenso, cuídate mucho. Besos.
Vos también, hasta luego.
Chao, gracias. Coach certificada y credencializada por la International Coach Federation. Trabaja con el objetivo de desarrollar el liderazgo personal en aquellas personas que quieren transformar su mirada para alcanzar un ser alineado a su propósito. ¡Qué lujo! ¡Qué calidez! ¡Qué atmósfera que crea! Realmente fantástica. La semana que viene, ya estando que le mandamos un cariño muy grande a Raúl Cheyada, mi co-conductor en este programa, vamos a pasar el número de teléfono para que todos los que mandaron, que son muchos, se puedan comunicar con ella. Estamos hablando de Jackie Kerlakian. Y nos despedimos de esta cultura a la carta que tanto placer nos ha dado realizar. Nos despedimos hasta el próximo martes de 14 a 15, ya con Raúl Cheyada, aquí en Cultura a la Carta.